Y volvemos sobre el libro al que dedicamos nuestro último espacio, Perdonen las molestias, el último libro de Fernando Savater, un libro que gira en torno al problema vasco. Fernando Savater, filósofo y escritor fundamentalmente, nos acompaña de nuevo junto con Antonio García Sánchez Mases y Carlos Gómez, ambos profesores de esta universidad, para seguir charlando en torno al nacionalismo. Vamos a contemplar hoy, entre otros temas, las distintas visiones que del nacionalismo tienen los propios nacionalismos. Cómo se entiende la pertenencia a una nación o si es inevitable ser nacionalista de algún tipo. Se hablará también de derechos individuales y de derechos colectivos y de la dimensión de cada uno de ellos. Y por supuesto de cualquier otra cuestión que vaya surgiendo en torno a este libro, Perdonen las molestias. Fernando Savater, Carlos Gómez, Antonio García Sánchez Mases, bienvenidos de nuevo.
Buenas tardes, seguimos en esta revista de filosofía en estas tardes de domingo y seguimos contando con la presencia de Fernando Savater y comentando su libro Perdonen las molestias, que acaba de salir publicado por Ediciones El País. Y el otro día habíamos iniciado el debate planteando un poco ese gran problema filosófico-político de la tensión entre lo que algunos llaman el radicalismo étnico y el patriotismo constitucional. Pero este debate, que efectivamente plantearía que frente a lo que es la deriva más totalitaria, más patológica del nacionalismo, caben otros nacionalismos distintos, hay algunos teóricos nacionalistas que lo plantean es desde la perspectiva de que uno quiera o no siempre es nacionalista. Es decir, puede ser nacionalista de una nación de Estado, de una nación sin Estado o incluso de una nación supranacional. Es decir, por ejemplo, ya sería más complejo, pero bueno, la idea de que la ciudadanía europea pudiera redundar en una cierta nación europea o Estados Unidos de Europa. En esa perspectiva es importante, interesante, en el debate que tú tienes, en un momento determinado, cuando planteas tu relación con Ernst Jück, un artículo de despedida después del asesinato de Jück, cuando planteas que de alguna forma, en el planteamiento de Jück, venía a decir que los que habíais criticado, por ejemplo, dices lo del libro de Arcadi Espada contra Cataluña, algunos elementos de la política catalana, de la inmersión lingüística u otros, de alguna forma solo lo podíais hacer desde un nacionalismo, desde otro nacionalismo, desde el nacionalismo español. Eso ha ido unido al comentario, la crítica que también se te ha hecho desde otros lados, de decir, bueno, pero si este hombre apuesta tan claramente en el libro por los partidos constitucionales responden a un determinado modelo de nación. Algunos dirán Estado plurinacional o nación de naciones, otros dirán nación y nacionalidades, pero bueno, es un Estado determinado, un Estado nacional determinado. Entonces, ¿cómo se puede compaginar la crítica a los excesos etnicistas del nacionalismo o a los excesos patológicos que no lleguen directamente al etnicismo sin caer en otro nacionalismo, o es inevitable de alguna forma ser nacionalista?
Bueno, yo creo que no, en el sentido de que me parece que una cosa es reconocer que uno tiene o vive o pertenece a una nación y otra cosa es ser nacionalista. Es decir, evidentemente las naciones hay, además del componente jurídico, del componente de pacto, de transacción constitucional, hay también un cierto componente étnico, un contenido histórico, tradicional, etc. Todo eso existe en las naciones y todo eso son, digamos, la convención en la que vivimos. Es decir, una cosa es reconocer que uno efectivamente pertenece a una determinada nación y que además pertenece pues por unos vínculos incluso familiares, biográficos, etcétera, etcétera, y por la ciudad, y otra cosa es transformar esa pertenencia, digamos, en la base de la ciudadanía que uno comparte con otros. Había una frase muy graciosa de don Julián Marías que decía, bueno, uno puede tener una nación sin ser nacionalista, lo mismo uno puede tener apéndices sin padecer apendicitis, ¿no? Es decir, que claro, nacionalismo o la apendicitis son inflamaciones, son exacerbaciones de algo. Entonces, uno puede tener un apéndice sin padecer apendicitis y uno puede tener una nación sin padecer nacionalismo. Es decir, sin convertir la pertenencia y la identificación con una determinada imagen de la nación en la base de toda tu relación social con los otros y tu de propia pertenencia en la ciudadanía. Por ejemplo, lo que se hablaba del caso del catalán. No es que quien critique una inmersión lingüística, es decir, una educación exclusivamente en catalán, tenga que ser obligatoriamente nacionalista español, porque el nacionalista español lo que quería es una inmersión lingüística exclusivamente en castellano. Es decir, es nacionalista español quien dice, hable todo el mundo la lengua del imperio. Es nacionalista catalán quien dice, solo se educará en catalán. y es un ciudadano con nacionalidad española quien dice bilingüismo entre el catalán y el castellano y dejemos optar según las familias y según las personas. Y eso es lo que, de eso es lo que se está hablando. Es decir, no igual, no, no da lo mismo el que dice prohibida la bandera, la prohibida la Ikurriña, que el que dice pongan la Ikurriña, la bandera española y la de la sociedad europea y no sé qué juntas, ¿no? Entonces, nacionalistas son los que prohibieron la Ikurriña, nacionalistas son los que hoy no dejan aparecer la bandera española, y constitucionalistas, es decir, personas que tenemos una nación, pero creo no padecemos la patología nacionalista, somos los que decimos ponga usted la Ikurriña, ponga usted la bandera española, ponga usted la bandera de la Unión Europea, y que de alguna manera los símbolos sean respetados porque representan opciones que comparten la convivencia de las personas,
¿no? Pero y eso, que podría ser como posición individual, digamos, de un intelectual que en un momento determinado dice, bueno, yo tengo que movilizarme contra el etnicismo, contra la patología, ¿eso lo ves tú en las fuerzas políticas o no lo ves en las fuerzas políticas? Es decir, el componente, digamos, de tradición, es decir, por ejemplo, cuando se habla en ocasiones y se dice, bueno, es que España impresiona, es decir, es que España es todo en historia, es que cómo se va esto a plantear si nunca se ha dado, entonces se alude a un argumento tradicional, no a la voluntad de los individuos, porque si todos los individuos vascos quisieran constituir un Estado propio, no teníamos este debate, es decir, el debate lo tenemos porque es una minoría la que quiere imponerlo violentamente, pero claro, pero el argumento tradicional viene a decir, entonces tú lo notas en las fuerzas políticas,
es que
en las fuerzas que se llaman constitucionales o que...
Es que el asunto, precisamente, por eso es la insistencia en la Constitución, porque eso nos dispensa de tener que estar haciendo psicología, quiero decirte. Por ejemplo, yo no sé, cuando se oyeron las declaraciones del señor Heribert Barrera el otro día sobre si los negros tienen más cociente intelectual o menos que los blancos y que no sé qué... Claro, todo esto, lo que nadie dijo es que aparte de que le parezcan majaderías o no, pero aparte de eso, me dice, ¿con qué tranquilidad lo pudo uno escuchar? Porque resulta que tenemos una ley fundamental en este país que prohíbe todo eso. Es decir, que hace impensable todo ese debate. Desde la pena de muerte hasta la inferioridad de los negros, pasando por lo que usted quiera, diga usted lo que le dé la gana, que eso está fuera de la legalidad que compartimos en este país. Pues serán cosas que a usted le pasan por la cabeza, pero está fuera. No sé si habrá muchos o pocos que le den a usted la razón. En cualquier caso, esas personas están fuera de la legalidad vigente en este país. Entonces, eso es lo importante, yo creo. Tener una legalidad vigente que dice, bueno, pero este partido realmente es constitucionalista o en el fondo la gente está poseída también por otro etnicismo... No lo sé. Por eso digo que hay que apoyar la Constitución. Porque eso es lo que prohíbe la Constitución. El otro día Ibarretxe dijo, bueno, no se puede construir ni una Euskadi contra España, ni una España contra Euskadi. Parece muy bien. Con la diferencia de que ellos sí quieren construir una Euskadi contra España, mientras que constitucionalmente es imposible construir una España contra Euskadi. De hecho, la Constitución está hecha para impedir esa construcción de la España contra Euskadi. Entonces, por eso digo yo que efectivamente, realmente surge constantemente, estamos viendo brotes de fanatismo, no sé, los brotes de los partidos de fútbol, constantemente estamos viendo las cosas más abominablemente partidistas, no sé, cuando hubo lo de la disputa por el aceite y tal con la Unión Europea y no sé qué, pues al final Fischer pues era un señor que nos tenía manía porque no sé qué, porque era de otro sitio. Esto que además una de las pruebas a las que está sometida hoy la Unión Europea es que, como decía muy bien Santayana, todas las federaciones de estados tienen el problema de que obligan a cada uno de los miembros en parte a ser gobernado por extranjeros. Es decir, o sea, que de hecho, por ejemplo, una cosa como la Unión Europea impone que tengamos que ser en parte gobernados por extranjeros y que nosotros también, siendo extranjeros, tengamos que colaborar a la gobernación de otros, lo cual es un proceso difícil porque, claro, va en contra directamente de esta especie de identificación, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es el reglamento que estamos tratando de propugnar, porque claro, si nadie admite ser gobernado por extranjeros, no hay Unión Europea. Y por supuesto, si admitimos aquí que solo podemos ser gobernados por los que se nos asemejan en todo, entonces, claro, ni puede haber unidad del Estado, ni puede haber convivencia, si quiera, prácticamente, ¿no?
Claro, en la base de estas posiciones que estás manteniendo, o en una de las bases de las posiciones que mantienes, me parece que hay una tensión que tú articulas en el libro en algunos momentos. Yo te lo he leído quizá también en otros artículos que no he visto recogidos aquí. Que es la tensión entre derechos individuales y derechos colectivos, que bueno, pues ya sabes que ha recorrido gran parte de la literatura filosófico-política de nuestros días. Bueno, a mí de las posiciones que más me han gustado en la literatura sobre el tema, en la que yo conozco, que tampoco soy ni mucho menos especialista en ella, es la posición de Kinlicka, que además publicó un artículo al respecto en la revista Isegoría que dirige nuestro común amigo Javier Muguerza, en donde él hacía, bueno, pues una distinción que quizás sea interesante entre derechos a cintra y derechos a cestra, ¿no? Diciendo, bueno, hay derechos colectivos a cestra para preservar determinados referentes lingüísticos, etcétera, pero en cambio a cintra hay que respetar ante todo los derechos individuales. Yo no sé si eso se podría decir, bueno, puede haber unos determinados derechos colectivos en el sentido de no arrasar, por ejemplo, bueno, pues cuando un imperio, un Estado mayor intenta arrasar la lengua, como tú decías, no se trata de arrasarla, se trata de un lingüismo, ahí puede haber unos ciertos derechos colectivos que están siempre sobre la base y no pueden colisionar con los derechos individuales que son previos. ¿Sería esa tu posición?
Claro, claro, es que yo, a veces hay que discutir, es decir, por ejemplo, el derecho a que salgas en procesión en Semana Santa, de alguna manera, tu derecho individual a salir en procesión de Semana Santa está condicionado al derecho a que se autoricen las procesiones de Semana Santa, que son de mucha gente, quiero decirte. O sea que tiene que haber una autorización para las procesiones de Semana Santa, tiene que respetarse el derecho de la gente a hacer procesiones en Semana Santa para que tú ejerzas tu derecho individual a ir en una procesión de Semana Santa. Por lo tanto, evidentemente hay una serie de derechos individuales que, obvio, decir, bueno, no pueden funcionar más que si está reconocido a un cierto nivel colectivo el derecho de esos individuos que van a participar, etcétera, etcétera. Es decir, que el derecho a ir en procesión es colectivo o es individual. Es un derecho individual, pero de alguna manera admite ese otro nivel supraindividual de decir, habrá procesiones en Semana Santa, siempre que la gente quiera ir a ellas, naturalmente, pero las habrá, ¿no? Entonces, yo creo que eso existe en ciertos derechos, efectivamente, tienen esa dimensión. O sea, que hay pues, muchos derechos, por ejemplo, el derecho a la lengua, pues evidentemente todos sabemos que el derecho a la lengua no es simplemente que usted hable, sino que también que yo pueda educar a mi hijo y que pueda comprar un periódico y que pueda escuchar la radio o la televisión. Y claro, entonces todo eso existe, que haga una escuela que enseñe la lengua que yo quiero educar a mi hijo, que haya una televisión que retransmita en la lengua que yo quiero verlo, etcétera. De modo que el derecho, por ejemplo, a la lengua no puede aislarse de las dimensiones sociales, porque es que el problema, yo creo que la oposición derecho individual, derecho colectivo, olvida que todo derecho individual tiene una repercusión social. Es decir, de lo que estamos hablando en el fondo, yo creo que lo que Kinlicka, con un cierto proceso de un poco complejo, pero en fin, sutil, defiende, es que hay derechos individuales que tiene repercusión colectiva, que todo derecho individual, de hecho, tiene una repercusión colectiva y que, por lo tanto, no puede desligarse el derecho individual de las coordenadas sociales que pueden permitir el poner en ejercicio el derecho social, ¿no? Entonces, yo lo que soy partidario es de que la sociedad, al reconocer el derecho individual, no lo reconozca simplemente como decir, haga usted lo que quiera, sino decir, vamos a tomárnoslo en serio y por lo tanto vamos a crear la infraestructura social que permite el ejercicio de los derechos individuales, ¿no?
A mí me parece que ahí habría una cosa importante que nos quedó el otro día, ¿no? Al hablar, el otro domingo, al hablar del problema de la identidad y de la identidad reflexiva, porque ahí, que sería un poco, ¿en qué medida tú ves reconvertible al nacionalismo étnico en un nacionalismo de tipo ilustrado? Lo digo porque, por ejemplo, el libro de Joseba Arregui de La Nación Vasca Posible, que hemos comentado aquí, claro, es un libro donde él insiste mucho en decir, bueno, el individuo no puede estar simplemente vinculado a la humanidad y al cosmopolitismo, pero hay una parte de la tradición ilustrada que hay que mantener, igual que yo puedo tener una identidad, yo creo que es el ejemplo que pone, por la religión, pero eso no me serviría sin más, porque yo tendría que hacer una identidad que fuera más reflexiva para ver qué elementos de la religión mantengo y qué elementos abandono. ¿Cabría entonces ese, digamos, ese nacionalismo ilustrado? Es decir, o eso incompatible, digamos, ilustración.
No, yo creo que cabe, ¿sabes por qué? Porque todos los nacionalismos han empezado siendo más bien étnicos y han ido pasando hacia lo ilustrado. Es decir, que en el fondo venimos todos de nacionalismos más bien étnicos, pues, ¿verdad? O sea, hoy nos escandalizamos de las barbaridades que dice Arzayus, pero es que hay que reconocer que las barbaridades que dice Arzayus el siglo pasado las decía el 90% de la gente. O sea, que no lo olvidemos, que el siglo pasado era poca gente la que sostenía unas doctrinas más ilustradas. Bueno, quizá lo de Arzallus ya es un poco, pero en fin, en general, incluso las personas progresistas tenían unas imágenes de lo que es el nacionalismo. Pues hombre, no sé, yo por ejemplo recuerdo una persona que yo he estimado tantísimo y que considero una inteligencia evidentemente superior y un hombre ilustradísimo y tal, como Octavio Paz. Hombre, cuando tú te relees El laberinto de la soledad de Octavio Paz, el libro que él dedica a México y tal, claro, está para nosotros hoy ya lleno de un esencialismo etnicista, ¿no? El mexicano es hijo de la Malinche y de Hernán Cortés. Yo le digo, usted es mexicano, ya como todo el mundo, le pasará unas cosas y otras. Eso de que hay una esencia, una mexicanidad esencial. El libro es muy inteligente, es muy ingenioso, es un libro pues probablemente de mitología cultural o de reflexión sobre los mitos culturales, muy inteligente, pero como explicación personal de los mexicanos y tal y cual, pues realmente hoy yo por lo menos no me lo creo y creo que casi nadie se lo creería en ese tipo de esencialismos, ¿no?
Entonces, 98 y Ortega también les dolía España.
Por ejemplo, tú sí, don Miguel de Unamuno, debe decir, hombre, que, o sea, que te dicen que es un discurso que poco a poco se ha ido afinando en mayor ilustración y que yo creo que entonces eran personas, no vamos a decir que Ortega o Unamuno no fueran ilustrados en el sentido de que fueran un bárbaros como el que estaba volando coches bomba, ¿no?
Ni mucho menos,
gracias. Ni mucho menos, pero evidentemente todavía estaban abriendo un camino que nosotros, sin ser mejores que ellos, pero por venir después hemos recorrido ya hasta más allá, que es el camino de afinar
aterrizando un poco en el tema, digamos, más, aunque podemos dedicar un último programa más a esa especificidad de la política vasca, ese nacionalismo ilustrado es hoy minoritario en el PNV, ¿no? Pero podría llegar a ser hegemónico, mayoritario.
Por eso apostamos todos, ¿no? Es decir, yo creo que, por ejemplo, ahora frente a las elecciones que va a haber el 13 de mayo, por lo que apostamos es porque el PNV actual sufra una derrota electoral que le regenere en esa dirección ilustrada. Es decir, lo mismo que, por ejemplo, el PRI mexicano nunca hubiera cambiado de forma de pensar y de forma de ser si no hubiera sufrido una derrota en las urnas que puede llevarle a crear un partido moderno, menos dictatorial, menos clientelar, etcétera, que lo que ha sido hasta ahora. De la misma forma, nosotros creemos que la perestroika necesaria del PNV, porque claro, todo el mundo ha cambiado la izquierda, ha cambiado la derecha, ha cambiado todo el mundo menos los nacionalistas. Bueno, pues que esa perestroika imprescindible del PNV vendrá de mano, yo creo, de una derrota electoral. Y yo creo que efectivamente figuras como la que tú mencionabas, Joseba Arregui, los hermanos Guevara, un José Ángel Cuerda, etcétera, pues son figuras que están en un nacionalismo perfectamente compatible con los valores ilustrados y con la Constitución, ¿no?
Pues si os parece, en un próximo programa quizá aterrizamos más en una política más coyuntural y analizamos un proceso que va a darse dentro de poco tiempo.
Y dejamos, aunque animemos a nuestros oyentes a seguir leyendo el libro de Fernando Savater de aquí al domingo que viene, y pueden seguir ya viéndolo más. Un punto que me parece de gran relevancia, que ya anuncio aquí para incitar la curiosidad de nuestros oyentes, que es el problema del lugar del intelectual en todo este lío. Es decir, si tiene un papel sustitutivo del político, ¿por qué ha tenido que tener una determinada relevancia? ¿Qué papel ha jugado la sociedad civil ahí frente a las instituciones? Que puede ser un tema también y que aparece en algunos momentos del libro de gran interés.
Pues a ver si los podemos analizar la próxima semana.
Muy bien. Muy bien.